Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast sobre ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Y estamos de regreso con un nuevo episodio muy interesante. No sin antes recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Crimen Digital, en Facebook como Crimen Digital o inclusive en nuestra página Crimen Digital, donde puedan llegar a mandarnos alguna comunicación, si les gustó, si no les gustó nuestro último episodio, a quién quieren o qué temas quieren que estemos platicando de aquí en adelante. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba Cibercrimen, así es como me encuentran en muchas de las redes. Y pues el día de hoy traemos un súper invitado desde Argentina. Lo agarramos en sus vacaciones, pero aceptó venir hoy con nosotros. Y hoy tengo conmigo a Pedro, y que voy a primero pedirle que me diga cómo se pronuncia correctamente su apellido, porque no es un apellido latino o latinoamericano, vamos a llamarlo. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenido a Crimen Digital.
Hola, Andrés. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, primero. Bueno, mi apellido es croata y se pronuncia Adamovic. Por eso tiene un acento en la C final. Así que correcto no es latino.
Exactamente, Adamovic. Y que me costó trabajo el escribirlo porque en mi teclado no...
Hay que encontrar el acento en la C.
Exactamente, no me permitía llegar a poner un acento en la C cuando estaba yo escribiendo precisamente para poder llegar a incluir todo esto. Yo conocí a Pedro por diferentes circunstancias, un amigo en común, una clase, un diplomado, y se me hizo muy interesante el perfil que tiene Pedro. Pero como lo hacemos siempre en Crimen Digital, Pedro, te voy a pedir por favor que te presentes y particularmente que nos compartas cómo fue que entraste a este medio de ciberseguridad.
Bueno, soy Pedro Adamovic, o Adamovic, soy el CISO de Banco Galicia. Banco Galicia es el banco privado más importante de la Argentina. También soy director justamente de la Diplomatura de Gestión y Estrategia de Ciberseguridad, donde vos diste una maravillosa clase y donde somos directores con nuestro amigo en común, que es Dani Monasterki. Así que bueno, ¿y cómo empecé? Bueno, tengo 44 años, empecé hace 24 años en ciberseguridad. O sea, era algo absolutamente nuevo en los bancos. Yo trabajaba en Banco Itaú y trabajaba en tecnología. Así que imagínate, 24 años atrás, era algo totalmente incipiente y comenzamos a trabajar haciendo cosas totalmente operativas, cambios de claves y verificación de logs y cosas así. Así que, bueno, 24 años trabajando en ciberseguridad, trabajé en Banco Itaú durante 18 años, trabajé en el grupo Banco Nación y ahora en el Banco Galicia.
Y bueno, platícame y obviamente presúmeme de este gran premio que te dieron como CISO. ¿Cómo estuvo ese tema? Porque al final de cuentas estamos hablando con alguien que es una referencia y particularmente dentro del medio financiero y vinculado a este tema de ciberseguridad.
Bueno, me haces poner colorado porque no me habías dicho, me ibas a decir nada de esto, preguntar nada de esto. Pero sí, el año pasado tuve la sorpresa de ser elegido entre los top 100 CISOs a nivel mundial, de acuerdo a una elección que hacían. Y la verdad que fue muy sorpresivo y también mucho orgullo por ver del lado de Latinoamérica gente de ciberseguridad, referentes de ciberseguridad. La verdad que fue un orgullo. Y además me sorprendió mucho verme al lado de determinadas figuras que uno respeta mucho, ¿no? De CISO de Bank of America, de JP Morgan, de Apple. La verdad que fue una muy linda sorpresa.
Y yo creo que eso es lo que quiero empezar a platicar contigo, ¿no? Porque obviamente yo creo que en América Latina hablamos de CISO por una posición, no realmente por las funciones, la estrategia y lo que está haciendo. Desde tu perspectiva, ¿qué es un CISO?
Bueno, un CISO, lo primero que me gusta decir es que es un ejecutivo. Tiene que ser un ejecutivo, ¿no? Cuando yo te contaba de hace 20 años que empecé a trabajar en ciberseguridad, obviamente era un jefe, un responsable de seguridad que había que tener y que teníamos que cumplir con las regulaciones. Bueno, hoy la realidad es que el CISO sufrió una metamorfosis muy importante, o está sufriendo una metamorfosis en toda Latinoamérica, y estamos convirtiéndonos en ejecutivos, ¿no? La misma, yo siempre digo que hago una analogía con la metamorfosis que surgió a los CEOs, ¿no? Que hoy ya están tan cerca del negocio. Bueno, a nosotros nos está pasando lo mismo. Nosotros tenemos que manejar, gestionar estrategias de ciberseguridad o de seguridad en una compañía, protegerla, concientizarla, negociar para lograr presupuestos adecuados, gestionar muchas personas cuando antes no era así y cambiar la cultura de una compañía. ni más ni menos que eso.
Suena como algo muy fácil, ¿no? Pero realmente es una labor titánica, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes temas que hay alrededor de ello es, pues, que la alta administración, el directorio, el consejo de administración, en muchas de las organizaciones todavía no tiene un entendimiento de seguridad, o por lo menos de ciberseguridad. Y entonces esta posición de CISO se ve más como un policía que realmente con las actividades que debería de hacer. ¿Cómo logras, como CISO, el poder llegar a tener esta importancia dentro de una organización? ¿O simplemente, pues, con el hecho de que ya eres un CISO, pues la organización ya entendió ese tema?
No, definitivamente no. Con ser CISO no alcanza. De hecho, es clave en la posición de CISO, por eso hablábamos del concepto del ejecutivo, ¿no? Es clave el poder de comunicación. Es clave que un CISO hable sencillo. Si yo voy y hablo con los directivos y le digo, no, porque los firewalls y el WAF y tal cosa, y tengo la infraestructura de tal otra cosa, y tengo problemas con el desarrollo seguro de tal problema y de tal otra cosa, no van a entenderlo y se van a aburrir. Y hay algo que es psicológico también, ¿no? Los directivos están acostumbrados a entender cosas. Entonces, cuando le vamos con algo que no entienden, se cierran diciendo, no quiero escucharte más. Hasta por su propio ego, ¿no? Entonces, uno tiene que tratar de hablar claro, sencillo, con números, con benchmarking, y haciendo, utilizando analogías, haciéndolos parte de lo que uno está contando. Y esa es la mejor forma de poder comunicarse con gente como ellos. ¿Sabes qué es? Simplemente hablar su idioma. Yo siempre digo que tenemos que hablar su propio idioma y no hablar el idioma tequi. Eso tenemos que hacer como bilingües, ¿no? Saber hablar el idioma tequi y saber hablar el idioma directivo. Y vos hablabas de una tarea titánica. Yo creo que es una tarea muy estresante. Yo escuchaba uno de tus podcasts que hablaban un poco de la cabeza de los CISOs, ¿no? Qué estresante que es. Yo me acuerdo que hace poco escribió una nota que hablaba justamente de lo estresante que es nuestro trabajo. Y de hecho había una investigación que se hizo en Estados Unidos que el 88% de los CISOs tienen graves problemas de estrés. Graves problemas de estrés. Y después había cosas más graciosas, como que el 32% tuvo graves problemas de pareja, o sea, que se han separado y demás. A mí todavía no me pasó. Y creo que había un 23% que cayeron con problemas de alcohol y drogas, ¿no? Para poder resolver sus problemas de ansiedad y demás, ¿no? La verdad que es...
¿Y a ti no te ha tocado ninguno de los tres todavía?
A mí me toca mucho el asado y el alcohol. Yo estoy cayendo en la droga del asado, fundamentalmente, Andrés. Yo voy a hacer uno hoy.
Y créeme que yo también caería, y el día que vaya yo a Argentina, ahí me verás echándote porras y haciendo lo mismo. Y es muy interesante porque, a final de cuentas, esta posición, pues a mí me ha tocado platicar precisamente con estos consejeros de organizaciones, o parte del consejo de administración, y te voy a platicar algo a ver qué opinas. Una persona muy respetada en México, que es parte de estos consejos de, a lo mejor, las 20 empresas más grandes de México, me decía: Andrés, yo hice clic contigo por el tema de aviación, porque tenemos algo en común. Hice clic contigo porque hablaste de una forma que te pude llegar a entender. Pero, ¿cómo le digo a la gente que viene a platicar de cómo está la ciberseguridad en la organización cuando me da pena decirle que no le entiendo? ¿Cómo logramos? Y fue, o sea, cuando se sinceró así, yo ya no sabía qué decir, no sabía si abrazarlo, no sabía si decirle, oye, te doy un curso o platiquemos. Terminamos siendo muy buenos amigos y hasta el día de hoy aprecio mucho esa amistad, ¿no? Pero qué difícil para ellos, ¿no?
Totalmente. Además, yo creo que hay parte de los dos. Me preguntabas hace 2-3 años, te decías, responsabilidad 100% nuestra de que nos entiendan. Yo creo que en las nuevas compañías, los directivos, los ejecutivos van a saber mucho más de tecnología y también van a saber mucho más de ciberseguridad. Hoy, por lo menos, por el contexto que tenemos internacional, la realidad es que los directivos saben que es un problema, saben que es un riesgo. Cuando van a sus conferencias o cuando iban a sus conferencias por el mundo, les decían en todos lados, cyber es el riesgo número uno en Estados Unidos y en Europa. Bueno, y en Latam está ahí. ¿Por qué? Porque primero están los riesgos más políticos o socioeconómicos, pero la realidad sigue siendo un riesgo también para nosotros. Entonces, ya por lo menos saben que es un problema, que de alguna forma lo van a tener que entender. Pero yo creo que seguimos teniendo un 80-20 como Pareto, ¿no? El 80% de la responsabilidad para que nos entienda es nuestra todavía, ¿no?
¿Y cómo lograr vamos a llamarle nuevos skills? Porque ese creo que también es una bronca, ¿no? O sea, mucha gente es demasiado técnica, tenemos pocos ejecutivos, como tú le llamas, mucha gente no quiere convertirse en ejecutivo.
Totalmente.
Y entonces, pues si de por sí ya sabemos que nos faltan especialistas en ciberseguridad, ahora cuando buscas ejecutivos de ciberseguridad, estás penando por el mundo, ¿no?
Sí, la realidad es que cuando vos ves los ejecutivos, hay mucha diferencia. A mí no me gusta hacer diferencias por países, pero la realidad es que hay mucha diferencia cuando uno ve ejecutivos de ciberseguridad en Estados Unidos con relación a los de Latinoamérica. Es como que tienen mucho más camino recorrido, ¿no? Tiene que ver con eso más que nada, ¿no? Es cierto, falta un montón de profesionales de ciberseguridad. Se hablaba que para este año estaban faltando 3 millones de profesionales. Imagínate con el tema CISO, ¿no? Yo creo que el CISO tiene que ver con un tema de tiempo, de que se terminen de formar. El que no quiera ser un ejecutivo va a quedar en el camino. No hay mucha alternativa. Y después los que quizás tuvimos otro tipo de formación complementaria o nos gusta el concepto de comunicar, es como decías vos sos una persona que hablas muy fácil, sabes mucho y hablas muy fácil. Bueno, por eso vos te entienden las juntas directivas, ¿no? Bueno, es lo mismo lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso también hablo que no solamente tenemos que hablar fácil, sino tenemos que utilizar el idioma de ellos, que el idioma de ellos también nos sirve a nosotros. A nosotros nos sirve tener indicadores y tener métricas. A nosotros nos sirve pensar en modelos estratégicos o en objetivos estratégicos. Nos sirve pensar como un negocio. Nos sirve analizar los riesgos de un negocio. Bueno, es la misma forma que ellos piensan y nosotros seríamos mucho más eficientes si pudiésemos pensar y pudiésemos ejecutar las tareas de ciberseguridad de esa manera. Pues imagínate que yo voy seguido a hablar con accionistas, el banco tiene directamente dueños, voy y les digo que determinado proceso de negocio puede estar en peligro si no realizamos determinada tarea y ese riesgo tiene tanta probabilidad de ocurrencia y a su vez tenemos que invertir determinada cantidad de plata y la posibilidad del retorno a esa plata es tanto. Estoy hablando de lo mismo que habla cualquier otro ejecutivo de negocio, simplemente hablando de ciberseguridad y ellos no tienen por qué entender el detalle técnico absoluto, tienen que entender la problemática general del caso.
En ese sentido, creo que es muy importante a lo mejor rebotar contigo algunas ideas. Para ti como CISO, ¿cuáles son los indicadores más importantes que le entregas a la junta de administración o a los directivos?
Y a mí me gustan los indicadores que son un complemento. Es muy difícil decir, bueno, estos son los indicadores justos que uno tiene que tener. Hay un montón de serie de indicadores que uno puede tener una capa de indicadores técnicos, puede tener una capa de indicadores de gestión. Los indicadores técnicos están para el equipo de ciberseguridad normalmente y en parte para el CISO. Los indicadores de gestión tienen que ver más con el CISO, quizás con algún líder por encima. Y después están los indicadores en sí de riesgo o de apetito de riesgo. Nosotros usamos indicadores de apetito de riesgo que son también indicadores que están cross en toda la organización y no solamente para ciberseguridad, sino también para inversiones, por ejemplo, sino también para riesgo financiero, sino también para riesgo crediticio. Y si me preguntas de eso, te digo, bueno, ¿cuáles serían los riesgos? Rápidamente digo, con los riesgos más clave que tiene una organización y un riesgo de ciberataque, lo dijimos antes, bueno, agarremos eso y que sea un indicador de riesgo y ese indicador que esté compuesto por N cantidad de indicadores relacionados con la posibilidad de tener un ciberataque. ¿Fuga de información es otro riesgo? Bueno, agarremos todos los indicadores que tenemos técnicos y de gestión de fuga de información, los ponderamos y ese a su vez pasa a ser un indicador de riesgo. Y yo puedo mostrarle en esos dos indicadores clave de los dos riesgos más importantes o top 10 mundiales solamente en dos indicadores. Parece simple, yo te lo estoy contando simple, pero tiene su complejidad, porque para eso tenés que tener todas las capas que yo te decía antes, los indicadores técnicos, los indicadores de gestión y los indicadores de riesgo.
Pero muchas veces ahí creo que cometemos errores en que queremos llegar a poner todos los escenarios posibles, porque quieres llegar a que si estos indicadores técnicos internos, externos, de clientes, de proveedores, y que a veces se vuelve una lista interminable que no te deja ni siquiera pues operar, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido?
No, que la realidad es seleccionar los indicadores más importantes o más relevantes o de mayor impacto y ahí sí juntarlos que converjan en un indicador propio de indicador de riesgo. Y como vos bien decís, si yo por ejemplo tengo un indicador de ciberataque, no necesariamente tengo que usar todos los indicadores que tengo para ese indicador de ciberataque. Hasta puedo analizar con un análisis externo, puedo tener un indicador y ese indicador sumarlo a determinadas, a dos, tres variables internas que yo tenga. Hasta los indicadores más antiguos siguen siendo importantes. Los indicadores que ahora se le dice ciberhigiene siguen siendo importantes, los que hace 10 o 15 años nosotros veíamos como los de antivirus o EDR o antivirus de última generación, como la implementación de parches, como el hardening, como el scanning, que existen hace decenas de años. Bueno, esos mismos indicadores hoy siguen siendo importantes para lo que es, por ejemplo, el riesgo de ciberataque.
Se me ocurre, y ahorita que estabas platicando todo esto, lo primero que se me vino a la mente es esta metodología de gobierno, riesgo y cumplimiento, el famoso GRC. Es algo que, por lo que estás diciendo, creo que te estás yendo por ese lado. O sea, el poder llegar a unir estos tres elementos para poder llegar a sacar el mejor provecho y no nada más de un área de tecnología, no nada más de un área de ciberseguridad, sino que puede llegar a ser utilizado de forma transversal para toda la organización. ¿Es por ahí por donde también puedes sacarle mucho provecho?
El concepto de GRC para mí es maravilloso, es excelente. Yo lo vi hace muchos años en Estados Unidos y me pareció absolutamente avanzada. Ellos lo tienen totalmente metido en la cabeza y para nosotros es algo bastante nuevo, ¿no? O bastante difícil de implementar todavía, porque como vos bien decís, es la conjunción de muchísima cantidad de conceptos de A y de áreas, no solamente de ciberseguridad, porque ahí también entran áreas de gestiones de incidentes, áreas de auditoría, áreas de riesgo operacional. Son un montón de áreas que empiezan a tener correlación y a su vez tener indicadores cross. Entonces, súper, súper interesantes. También todas las aplicaciones y las soluciones que hay de GRC son sumamente interesantes. Yo ahí recomiendo siempre de que se utilice alguna solución de GRC y que se empiece de a poco, aunque sea, ¿no? Aunque sea trabajar con determinados riesgos de ciberseguridad específicamente, analizar, poner toda su base de datos de dispositivos en una base de datos justamente de GRC para empezar a analizar los riesgos, clasificar los activos, empezar a trabajar de a poco. Uno puede llegar a tener un concepto de GRC con madurez. No hay un GRC en un año, digamos. Uno tiene que ir creciendo e implementando de a poco muchas cosas y después toda la organización va a terminar subiéndose a un concepto como ese. La verdad que es sumamente completo y muy interesante.
¿Podemos proteger lo que no conocemos?
Sí, yo creo que nos podemos. Vos hablaste de escenarios. Yo creo que uno tiene que pensar en escenarios generales y tratar de protegerse y prepararse y responder ante esos escenarios generales. Pero yo digo, bueno, me voy a preparar para un ransomware. ¿Y qué tipo de ransomware? ¿Y de qué manera? ¿Y en qué forma? ¿Y a dónde me va a atacar? Bueno, es muy difícil los subescenarios. Y después, yo te digo, ransomware es algo que conozco. Y si viene algo que no conozco, si viene un APT, por ejemplo, bueno, yo creo que uno tiene que hacer, la protección perfecta no existe, y jamás lo voy a decir yo. Creo que uno tiene que ir preparándose, teniendo mucho monitoreo y control. Para mí es la segunda clave, después de la awareness, es fundamental todo lo que es control y monitoreo. Y, por supuesto, tener una muy buena estrategia de respuesta a incidentes. Porque, como vos decís, es complicado poder estar preparado para todo, pero sí tenés que estar preparado para reaccionar. No sabés de dónde va a venir el golpe, pero tenés que saber cómo vas a reaccionar a ese golpe.
Y a final de cuentas es muy interesante porque por ahí también dicen, ¿no? Hay dos tipos de organizaciones, aquellas que ya les pasó y aquellos que les va a pasar, ¿no? Y aquellos que ya les pasó, les va a volver a pasar. Entonces, no me quiero ir sin preguntarte un par de preguntas más. A lo mejor se mueven un poquito de lo que hemos estado platicando. ¿Qué le dirías a este, y voy a utilizar el término argentino, a este chico que lleva ya un camino en el tema de ciberseguridad, a lo mejor dentro de un SOC, a lo mejor en gestión de identidades, a lo mejor en cualquiera de las áreas que pudiera llegar a ser de ciberseguridad, y que no tiene claro cuál es el camino que tiene que seguir para poder llegar a ser uno de los 100 mejores CISOs del mundo? ¿Qué le dirías?
A ver, primero le diría que trate de trabajar en diferentes áreas. A mí lo que me ayudó mucho es trabajar en diferentes áreas de ciberseguridad o la vieja seguridad informática. Lo segundo que a mí personalmente me ayudó mucho, pero también porque tenía mucho interés dentro de mi carrera de ingeniería y después estudiando aparte, me gustó siempre la parte de management y leí muchos libros de management. Eso también me acortó esa distancia con todo lo que es la parte ejecutiva, digamos, ¿no? O directiva. Y después hay algo que yo siempre digo, para mí hay que trabajar siempre con mucha pasión y con mucho profesionalismo. Hagas lo que hagas, si vos querés llegar a ser un CISO, el top 100, el top 10, el top 1000 o simplemente un CISO, trabaja con mucha pasión y mucho profesionalismo y proponértelo. Y traza una línea, traza un camino para poder llegar a eso. Yo la verdad que no me imaginaba llegar a determinadas cosas que he llegado porque vinieron parte del resultado de lo que uno fue haciendo, ¿no? Pero sí, en parte, me preparé para hacer algo así, ¿no? Me preparé para ser el CISO de un banco. Y eso es lo que yo les recomendaría, que se preparen, que estudien y que trabajen en diferentes áreas de ciberseguridad, porque uno le va abriendo muchísimo la cabeza a eso, ¿no? No solamente estar concentrado en un área de seguridad, sino trabajar en defensiva, en ofensiva, en arquitectura, en gestión de identidades, que es la base, en control y monitoreo, en todas las áreas de seguridad que pueda.
¿El idioma es algo importante en este gremio?
El idioma es algo tremendamente importante, sin lugar a dudas. Y es lo que de alguna forma también lo que veníamos conversando, ¿no?
Al principio, justo antes de empezar a grabar, empezamos a hablar Pedro y yo en portugués, porque él precisamente estuvo trabajando en el Banco Itaú, un banco brasileño. Pero sí, yo creo que el tema también del inglés, alguna persona que quiera llegar a aspirar a un nivel como este, pues tiene que hablar muy buen inglés, porque estamos también en un medio que lo exige.
Sí, yo tengo, para que te des una idea, debo tener 3 reuniones semanales. Yo estoy en un banco argentino, no estoy en un banco norteamericano. En un banco argentino debo tener 3 reuniones en inglés por semana, cómodamente, ¿no? Y uno cuando va a conferencias o lo que sea, es el idioma, como decía mi padre, el idioma internacional, ¿no? Y si uno puede tener un idioma complementario, como en mi caso es el portugués, genial, también ayuda muchísimo.
Pues para ir cerrando, ya nos platicaste de esta gran historia, de cómo has llegado hasta aquí, algunos de los recomendaciones para los chicos, el tema de los indicadores, que obviamente fue muy, muy, muy claro y que te agradezco mucho la apertura. ¿Qué sigue para Pedro? ¿No? O sea, ya salió ahí como uno de los 100 CISOs más importantes. ¿A dónde? ¿Cuál es la siguiente meta?
Excelente la pregunta y me lo vengo hablando conmigo mismo mucho tiempo. Yo tengo, si querés, está mal porque si me llegan a escuchar de Banco Galicia se van a enojar, pero tengo como un sueño en algún momento de haber sido de ser CISO, viste que dos veces nombré sin quererlo, ¿no? Inconscientemente Estados Unidos. De ser un CISO de una empresa de Estados Unidos me parece que puede llegar a ser súper interesante dependiendo qué tipo de empresa. Pero también la realidad, el otro día lo hablaba con mi jefe, me gusta mucho también el negocio, ¿no? Creo que de alguna forma yo muchas veces me quise ir hacia transformarme en otro C-level, pero siempre la ciberseguridad me volvió a traer, ¿no? De alguna forma u otra. Estuve muy cerca en el Grupo Nación de irme hacia el negocio directamente y después siempre la ciberseguridad me trae. Así que es como mi destino. Y yo sueño retirarme, Andrés, siendo un empresario de vinos argentinos. Así que esa es la parte final de mi carrera profesional, seguramente.
Y ahorita que comentabas o mencionabas a tu jefe, ¿a quién le reportas dentro del banco? No me refiero al nombre de la persona, sino de la estructura, porque también creo que es un tema muy polémico dentro del área de ciberseguridad.
Uf, súper polémico. Yo le reporto al CRO, al Chief Risk Officer. De esta forma, yo soy un par del CIO, ¿no? Muchas organizaciones, los CISOs dependen del CIO, en mi caso, y en todas las últimas organizaciones que yo estuve, tanto en Banco Itaú como en Nación, somos pares con el CIO. Y eso da mucha independencia, ayuda mucho. Y a su vez dependemos de diferentes jefes, ¿no? Porque el CIO depende de la COO, o ahora se llama CTO, y yo dependo del CRO, y ellos a su vez del CEO del banco, ¿no? Y eso ayuda mucho. Y tener el concepto, fíjate que nosotros hablamos mucho de riesgos, ¿no? Y que ciberseguridad dependa de riesgos es algo interesante. También es un desafío para el CISO, por lo que también hablamos antes, ¿no? Porque la persona de riesgo sabe mucho de finanzas, sabe mucho de negocio, pero no sabe de tecnología, ¿no? Entonces también es un desafío que los CISOs debemos tener y debemos transitar, ¿no?
Y te voy a seguir preguntando porque al final de cuentas me empieza a dar más información y se me vienen más cosas a la cabeza. ¿Qué funciones debería de tener precisamente el CIO, que está encargado de la parte tecnológica, el CISO, que tiene el tema de ciberseguridad, auditoría, ¿no? Como otro ente importante? O sea, ¿cómo lograr balancear para que no todo caiga en que a lo mejor el CIO, el que está encargado de tecnología, sea el que decida, implemente, le rece a todos los santos y demás, y que ciberseguridad nada más como valida, pero entonces auditoría, ¿cómo vuelve a validar? ¿Cómo deberíamos de balancear eso? Porque también es muy importante dentro de una organización. ¿Cómo lo haríamos?
Mira, hay diferentes modelos, ¿no? Hay un modelo muy usado en México, casualmente, y también en Estados Unidos, que es el modelo de seguridad como una segunda línea de defensa, y que el CISO sea mucho más estratégico, definición de políticas y estratégico, y que toda la operación de ciberseguridad esté en tecnología. Para eso seguridad tiene que estar controlando permanentemente y tener un fuego muy fuerte de control y definir claramente las estrategias que debe seguir, y auditoría obviamente sería la tercera línea de defensa. A mí me gusta un modelo un poco híbrido, que sería que seguridad tenga parte de la operación, no toda la operación, determinadas cosas que nosotros consideramos importantes que la tenga ciberseguridad, otras cosas que la tenga tecnología, siempre separados en el organigrama, y después auditoría siempre cumpliendo ese rol de tercera línea de defensa. Hoy en día que la realidad es que la auditoría, por ejemplo, en el caso de Galicia, es una auditoría mucho más activa que tercera línea de defensa. Muchas veces hasta puede ser nuestro consultor, se puede poner como de manera consultiva con seguridad. De la forma que nosotros también de ciberseguridad, algo que no dije, me parece importante, debemos convertirnos en consultores, en advisors del negocio, ¿no? Eso me parece sumamente importante. Vos hablabas esto de que nosotros parecíamos como que no convertidos en los que ponemos las piedras en el camino. Básicamente lo que tiene que pasar es que el negocio confíe en nosotros. Diga, no, si el equipo de seguridad, si Andrés o Pedro dicen esto, tenemos que escucharlo porque sabemos que está diciéndolo por algo y nos está protegiendo. Y eso parece una utopía, pero no lo es. O sea, la realidad es que se puede lograr cuando ellos logran confiar, pero también está clave lo que dijiste vos. Si nosotros decimos siempre que no, nunca van a confiar. Para decir, no, ya sé que hablo con Pedro y con Andrés y siempre dicen que no. Diferente es cuando vos vas y le buscas una solución. Cuando empezás a buscar diferentes tipos de soluciones y tenés, yo tengo un equipo, por ejemplo, trabajando, que es un COE de ciberseguridad que está dedicado exclusivamente al negocio. Son especialistas de ciberseguridad, nosotros le pusimos Cyber Business Advisors. Son advisors de seguridad en el negocio. Entonces hablan el mismo idioma. De la misma forma que tengo desarrolladores que hablan el mismo idioma que los desarrolladores de Galicia. Y ahí buscan mejorar el código de manera mucho más segura, ¿no? Ese es un poco el secreto. Vos fíjate que hablamos casi todo este rato que estuvimos charlando de la comunicación, de cómo hablamos con el directorio, de cómo hablamos con los desarrolladores, de cómo hablamos con el negocio. Es básicamente eso, ¿no?
Y es súper interesante porque, a final de cuentas, creo que esto que comentas debe de ser así. Ciberseguridad no es la persona que dice que no. Es el que dice cuáles son los riesgos, los deja muy claros y ayuda a que esos riesgos sean mitigados dentro de la misma operación del negocio. No queremos llegar a ser los que no estamos permitiendo que el negocio avance, sino al contrario, que avance de forma segura.
Absolutamente.
Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por aguantar este asado, que ojalá por lo menos me mandes fotos para que me dé mucha envidia de la buena.
Te prometo.
Porque a final de cuentas siempre me gusta mucho allá el poder llegar a compartir, ¿no? Y qué mejor que compartir con un asado, que es todo una experiencia religiosa allá en Argentina. Pues agradecerte por tu tiempo. No sé si haya algo más que quieras llegar a compartir con nuestros podescuchas.
Nada, que disfruten un poco lo que vos me preguntabas, que consejo que disfruten de esta carrera, que es una carrera que tenemos mucha suerte de poder transitarla. Que en nuestro caso nos tocó la varita mágica y nos fuimos a la ciberseguridad, y hoy nosotros no sabíamos que era la ciberseguridad, y hoy es una carrera tremenda, increíble, que todo el mundo quiere estar, que todo el mundo quiere ser, que todo el mundo quiere transitar, y nosotros somos parte de eso. Así que nada, que disfruten de la ciberseguridad, que está buenísima.
Pues Pedro, muchísimas gracias de nuevo. ¿Cómo te pueden llegar a contactar si es que alguien quiere llegar a seguir platicando contigo o preguntarte algo? ¿Hay alguna red social que quieras compartir para que te puedan llegar a escribir?
Bueno, yo estoy en LinkedIn como Pedro Adamovic, que también como @PAdamovic en Twitter. Me pueden escribir.
Perfecto, pues entonces muchísimas gracias de nuevo, ha sido todo un placer y esperamos tenerte pronto otra vez en uno de estos episodios de Crimen Digital.
Un placer, Andrés, muchas gracias.
Y con esta entrevista nos vamos en este gran episodio. Pues sí, vayan pensando, ¿cómo van a ser este próximo CISO de esa organización o de la organización donde quieran llegar a trabajar? Me encantaron varias cosas que dijo Pedro, que ojalá y los entendamos. Mucho del tema es comunicación. Si sabemos cómo comunicar y logramos entender que no siempre tenemos que hablar con acrónimos, podremos llegar a ser ese nuevo CISO. Les recuerdo que nos pueden llegar a buscar y nos pueden llegar a comentar todo lo que les guste, lo que no les guste y quién quieren o qué temas quieren que metamos en estos episodios de Crimen Digital. Y pues no me queda más que decir que esto fue
Crimen Digital.
Crimen Digital.
Dixo presentó
Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.